yo que recibí a esa criatura. Y también a ese niño que ahora es este. Y a quien criar usted como si fuera su hijo.
No, no puede ser. No puede ser verdad.
Sí que lo es. Habemos dos testigos, Y allá en el cielo está Dios también, que sabe que no estoy mintiendo.
Por favor, yo quiero saber. Dominga, tenga piedad de mí. Hable, hable.
Usted me ha dado siempre mucha lástima. Mucha lástima que le he tenido. Por haberle arrancado de los brazos el pedacito de su vida. Y haber criado a su hijita como una huérfana, lejos de su cariño y su amparo.
Dios misericordioso.
Y también con ella, sí. Con Esmeralda, que creció a la buena de Dios, como esa flor silvestre de los montes sin nadita de nada, pudiendo tenerlo todo. Y más que nada, lo más grande que hay en el mundo. Una madre.
Yo que la tuve. Lo sé.
Pero no fue por malo, no. Téngalo por seguro. Aquella noche, a la luz de una vela, yo vi de que la peladita no alentaba y creí que había nacido muerta. Entonces, hablé de lo que eran las cosas de Dios. Le conté a la nodriza que en el cané de los peones había nacido un niño hermoso y fuerte y que aquella criatura no tenía naide.
¡Santo Cristo!
La nodriza estaba asustada porque el dueño de los amanes quería un hijo varón para que fuera su heredero. Y me decía que en sabiendo que le había nacido una niña sin vida, se iba a poner muy furioso.
Dominga, no sé.
De allí vino todo este enredo. Yo no quería. Yo siempre he pensado que nadie debe mendarle la plana a Dios. Pero no fue eso por malo, no. No. Más bien que hacer una obra de caridad y que el Señor amo estuviera contento.
La culpa fue mía. Fui yo quien tuvo la idea para evitarle sufrimientos a Blanca. No pensé en las consecuencias, no.
Pensamos en hacer un bien. Por eso lo hicimos. Nada más que por eso fue que cambiamos a los muchachitos. Me llevé a la niñita para el cané. Traje al hijo los peones. Lo acostamos en la cuna rica, los señores. Y cuando el amo entró en el cuarto, se sintió feliz de ver a aquel niño. Y dijo que estaba orgulloso de que fuera un peñapé. Yo entonces volví para el cané. Y estando allí, oigo de pronto un llantico de recién nacido. Era que la niña estaba viva. Era un milagrito que se había hecho.
¿Por qué no me la devolvió entonces? ¿Por qué se quedó con ella?
Pensé que se iba a morir, doña. Y porque vi de que... Porque vi de que estaba cieguita. Cieguecita.
Cieguecita. Yo la hubiera querido igual. Era mi hija.
Usted sí, pero su padre no. Porque en su soberbia deseaba un hijo varón sano y no una niñita enferma. Y cieguita, doña, cieguita. Pensé, ¿para qué echar la excusa para atrás? Y me quedé con ella. Pero yo también le quería a mi manera, doña. Sepa Y aunque no ha tenido lujo y cariño, no le ha faltado nada. Y que he tratado siempre de ocupar el lugar de su madre.
Oh, Dominga. Dominga, gracias, gracias. Gracias por todo lo que ha hecho por ella.
Al galope de su caballo llega Adrián Lucero a la casa campesina, donde Florcita lo espera en el portalón rodeado de flores. Ha ido al caney y allí no ha encontrado a Esmeralda. También la ha buscado donde acostumbra vivir Alipio y en el cementerio junto a Fermín. Pero ni rastro. Y ahora, al apearse del caballo y llegar junto a su hermana, no sabe cómo contestar su ansiosa pregunta.
¿Qué, mi hermano? ¿La encontraste?
No, Florcita. Y en el caney no ha estado desde que lo dejamos, porque allí todo está igual.
¿Y con Fermín?
Bueno, allí no estaba. Claro que la casita estaba cerrada y Fermín no andaba por los alrededores.
¿Y en la cueva de Alipio?
Nadie, allí no había nadie. Ni el propio Alipio.
Ay, Dios mío, pero ¿dónde se habrá metido la muy soqueta? Mi hermano no estará en la gruta del manantial.
¿Pero va a estar allí tanto tiempo?
¿Y por qué no? Yo sé que a veces ella se ha estado en ese lugar horas y horas, oyendo el ruido del agua y el canto de los pájaros.
No, la verdad es que no me parece que en estos momentos Esmeralda esté para eso, Florcita.
Pero como ella espera que el doctor vuelva hoy, ¿quién quita que haya ido a la gruta, donde era donde siempre se reunían, para que él la vaya a buscar y encontrarse allí? ¿No te parece muy romántico?
Tú y tu romanticismo. No, yo lo que creo es que algo pasó con esa llegada antes de tiempo del señor Peñalver. Que de alguna manera eso se debe que ella no esté allí.
No, de que algo pasó me dejo cortar la cabeza, porque don Rogelio la odia. Y Esmeralda le tenía mucho miedo. Aceptó ir a la casa grande para complacer al novio. Y pensando que el señor se iba a demorar más, tú ves. Y que el doctorcito regresaría primero y se le llevaría de ahí después. Ay. Pero como don Rogelio se apareció de sopetón, seguro que se armó una tremenda. Ay, y quizás la botó y la pobre Esmeralda se fue llorando de allí, Adrián.
Claro que se fue, Florcita. ¿Pero a dónde?
Es que no me hago la idea, la verdad. Adrián, ¿no habrá ido a casa del doctor Malavé?
Por allí pasé porque yo también creí que... No, estaba cerrada toda la casona y no se veía a nadie. Ni siquiera Juana. Y la verdad, no me atreví a tocar para preguntar.
Ay, pues yo tú lo hubiera hecho.
Es que... ese hombre... no sé, me impone un poco. Prefiero enfrentarme a un animal del monte que él.
Pero toda la casa estaba cerrada. Toda.
Toda. Como un castillo embrujado. O una prisión de la que se entra pero no se puede salir. Estuviera allí, la cosa ya no sería tan fácil, Florcita.
Eso sí es verdad, mi hermano. Ya no sería tan fácil.
Es Esmeralda la imagen del abatimiento. Encerrada en la tenebrosa habitación de Marcos Malavé, es triste su expresión y agobiado su semblante. Presa se siente la bellísima muchacha, presa y solitaria. Está sentada ahora en el borde de la cama, perdida en sus pensamientos, en su agonía, en su desilusión.
¿Por qué?
A pesar de todo, éramos felices. Soñábamos con muchas cosas. Juan Pablo se había ido a prepararlo todo. Me iba a llevar con él. Viviríamos allá en la ciudad, juntos, en un bonito departamento. Yo me iba a operar. Iba a poder ver. Él a trabajar y Domingo estaría con nosotros. Nos ayudaría. Todo era tan maravilloso. Teníamos proyectos, ilusiones. Éramos dichosos. Y ahora nada. Nada de eso podrá ser posible. Marcos lo ha destruido todo. Marcos, que anoche se abalanzó sobre mí. ¿Y ahora qué, Dios mío? ¿Y ahora qué? ¿Qué?
Allí siguen todos en la elegante sala de la Hacienda Los Amanes. Chana, sollozante por haber revelado el secreto. Anonadado, incrédulo don Rogelio Peñalver ante aquello que ha sabido y que aún le parece absurdo. Sara y Graciela impávidas, sin atreverse a opinar, calladas. Juan Pablo de espaldas frente al ventanal. Y Blanca, ebria de emoción, comprendiendo ahora aquel extraño sentimiento que la atraía hacia Esmeralda como un imán maravilloso. Ese imán que atrae a una madre hacia su hija. Chana, remordida, corre hacia los brazos de Blanca que la cobijan con amor.
Blanca, Chana, mi buena Chana. Cuánta pena, mi señora. Cuánto dolor por causa mía.
Pero no llores. No llores, Chana.
Yo soy la única culpable de todo esto, lo sé. Mil veces me he acusado de aquello que hice. Tú no sabes cómo he vivido. Cómo me han atormentado los remordimientos.
Lo sé. Te comprendo. Pero de nada vale lamentarse ahora. Lo que pasó ya no tiene remedio.
Todavía no es tarde. Todavía hay tiempo de que las cosas vuelvan a su lugar. Don Rogelio, ahora que usted sabe toda la verdad, todavía no quiere aceptarla.
Es difícil de aceptar. Que todo se derrumbe así de pronto alrededor de uno, cual un castillo de naipes que... Que le digan a uno que un ser extraño lleva su sangre y que otro, a quien se miró y se quiso como a un hijo, no es nada suyo.
Pero es cierto.
Yo no puedo hacerme aún a esa idea. Es algo tan irreal que parece un sueño. ¡Una pesadilla!
Te compadezco, querido. No es lo que parezca. Es lo que es. ¿Quién podía imaginarse semejante cosa? Que esa muchacha sea...
¡Una Peñalver! Sí, señora. Puede decirlo. Esas son las lecciones que da Dios para enseñarle a la gente a no ser tan orgullosa y tan soberbia. Esmeralda es una Peñalver de pie a cabeza.
A mí todavía me cuesta trabajo creerlo.
Me imagino que todos se darán cuenta de cuál es la situación. Quiero decir que Juan Pablo queda desposeído de todo. Que no es nada de la familia.
Bueno, yo...
¿Vas a permitir que te despojen de todo así, de repente? ¿De tu posición social, de tu apellido, de tu puesto en esta casa, de tu herencia? ¿Que de hijo de Rogelio Peñalver pases a ser hijo de... de unos peones de la hacienda?
Nada de eso me importa. Si algo me duele de lo que pierdo, no son los bienes materiales, sino los sentimientos. El saber que... que no tengo...
Juan Pablo.
No, no, no llores más. No es el momento.
Yo quiero que sepas.
No, no. Ahora no. Lo que quiero saber es dónde está Esmeralda. Ahora que se ha enterado de quién es ella, señor Peñalver, supongo que no me seguirá ocultando su paradero. Usted se la llevó de aquí. Dígame dónde está.
Rogelio, por favor, habla. ¿Qué has hecho con ella?
Es su hija. Si le ha hecho algún mal, sobre su conciencia caerá.
Rogelio, por Dios, dilo.
Acabe de decirme a dónde la llevó.
La llevé a... a casa de... de Marcos Malavé.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación, y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga
chaca, raga yaga.
Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga
yaga. Papi. Programa hecho a la medida del cubano.
Raga chaca, raga
chaca, raga yaga.
Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.